Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en este nuevo horario de 12 a 13 horas del día. Pues aquí estamos este domingo 2 de octubre de 2022, 2 de octubre no se olvida, un aniversario más de la matanza de Tlatelolco, que se desarrolló en 1968 en el contexto del movimiento estudiantil que en aquella época, sobre todo en la Ciudad de México, una protesta contra el autoritarismo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Por ahí habrá en la tarde algunas marchas, sobre todo allá en la Ciudad de México, que recordarán a los caídos, los muertos en esa matanza y la represión que vino después, que se engarza con todas las otras, lamentablemente, matanzas que ha habido en México moderno. Y pues también hoy estamos pendientes de las elecciones presidenciales en Brasil. Está pretendiendo reelegirse Bolsonaro y el Lula da Silva quiere regresar. Y pues está cerrado, parece, la competencia, aunque decían ayer en algunas encuestas que Lula pareciera que lleva la ventaja, pues ojalá que se vaya el Trump brasileño. Pero hoy vamos a hablar de bioética y de maternidad subrogada, como anoté ahí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos, que es el medio por el cual nos pueden dejar sus preguntas, saludos, comentarios que vamos a generar en esta charla con Paulina Flores, que ella es licenciada en filosofía por el Departamento de Filosofía, actualmente está estudiando la maestría en bioética en la universidad y está trabajando este asunto de la maternidad subrogada. Ya estuvo por aquí hace unos meses hablando de feminismo. Ella es feminista y militante. Y pues es un gusto recibirte de nuevo, Paulina.
Muchas gracias, profe, por la invitación y muchas gracias por aguantarme otro programa que luego...
No, es un placer.
La vez pasada también hablamos de feminismo y con algunos dilemas bioéticos que el feminismo aborda, y me parece bastante interesante esta tarde poder hablar contigo y con la audiencia, pues un dilema que a mí me parece bastante, bastante interesante y que pues está discutiéndose en la Suprema Corte aquí en México, en otros países se está discutiendo darle la reversa a los temas de subrogación y sobre todo a las legislaciones vigentes, ¿no? Entonces me parece interesante que podamos hablar hoy de eso, ¿no? Y en un día tan icónico para el movimiento estudiantil.
Así es. Bueno, ella también dirige, junto con otra compañera, un programa de radio también, que al rato nos dará una invitación.
Sí, claro, al rato doy los comerciales al final para que no se nos aburran.
Para que no se les olvide también. Y bueno, empecemos por la bioética, ¿no? ¿Qué problemática está inserta en la bioética y en su origen?
Sí, pues pensemos, a mí me gusta pensar la bioética como una disciplina que aborda que necesita de la ética aplicada, ¿no? Primero, pensemos en cualquier temáticas que se abordan desde las ciencias de la salud y las ciencias de la naturaleza. Pensémoslo así en súper grande, ¿no? Cualquier cosa que podría afectar las decisiones de los seres humanos en su entorno, en la salud y en los temas clásicos de ética, ¿no? Que también, por supuesto, se mete la bioética. Y pensémoslo como una disciplina que trata de ser transdisciplinar, ¿no? Meter a otras corrientes de la ciencia para entender qué problemáticas éticas encontramos, ¿no?, a la hora de decidir también sobre el entorno. Pensémoslo, por ejemplo, sobre los temas de contaminación. La bioética tiene que aparecer, ¿no? En los temas de salud de los seres humanos y de los animales no humanos también tiene que aparecer, ¿no? Y sobre todo los temas que tengan que ver con estos dilemas clásicos de la ética. Por eso me gusta pensar a la bioética así de manera global. Pensémoslo en los temas de principio de la vida, de final de la vida, de qué hacer, ¿no? Recordemos que la ética tiene esa pregunta clásica en filosofía, si lo podemos pensar desde allí, de qué hacer, ¿no? Claro. Los sujetos y las sujetas estamos tomando decisiones todo el tiempo, entonces la bioética trata de sistematizar y de proponer teorías desde la, por supuesto, desde la ética, desde la teoría del derecho también, desde las posturas filosóficas, qué hacer cuando nos enfrentamos a un problema que tenga que ver con todas las formas y modalidades de vida, ¿no? Pensémoslo así en súper súper amplio, ¿no? Entonces, también la bioética trata de meter otras disciplinas para comprender, ¿no? Pensemos en alguna problemática, yo que sé, del medio ambiente. No solo es una política pública del medio ambiente, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con el mismo, ¿no? Y eso es pura y dura acción humana, ¿no? Por una parte, ¿no? Y pensémoslo en temas como lo que vamos a hablar más adelante, la subrogación, que no solamente tiene que ver con un derecho de las personas a decidir cuántos hijos y cómo tenerlos, ¿no? También tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con las legislaciones y desde dónde se piensan los derechos humanos, ¿no? Y es ahí donde me parece interesante que puede abordarse, la bioética nos puede dar muchas, muchas preguntas, pero también muchas respuestas, ¿no? Claro. Y pensemos también la bioética como una disciplina, pues, bastante, bastante nueva, que comienza a aparecer cuando comienzan a preguntarse si hicimos bien o no. Siempre después de ahogado el niño, tapado el pozo, ¿no? Empezamos a pensarlo como todos los dilemas que había en salud desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensemos en los juicios de Nuremberg, como todas el atropello a los derechos humanos que existió. Pues claro, eso lo puede abordar la teoría del derecho bastante, bastante bien, pero pensemos en todas las problemáticas de salud y todas las investigaciones que se hicieron, ¿no? No es una cosa de ciencia ficción ni teoría de la conspiración, ¿no? Sino que en pos de también una eugenesia humana, sí, por una parte, pero también algunas farmacéuticas que todavía existen, ahí tienen su historia oscura en las investigaciones que se hicieron con seres humanos, ¿no? Por considerar a seres humanos de primera y de segunda, ¿no? Que eso, de eso va también la reflexión filosófica en después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en estos juicios empiezan a aparecer, pues, estas cosas que no deberíamos de hacer con los seres humanos, ¿no? Y que estas cosas que deberían ser bastante cuestionables por el aporte científico, ¿no? Entonces, la bioética empieza a aparecer históricamente más o menos así, ¿no? Con las experimentaciones de los seres humanos y qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer. Aunque la palabra deber por ahí puede resultar medio chocante, pero tendría que ver con las consideraciones mínimas que deberíamos de tener, por ejemplo, en las investigaciones en las ciencias, ¿no? Se pensaba primero en las ciencias de la salud, pero se va ampliando cuando vemos que también en investigaciones, en ciencias sociales, en antropología, en todo, normalmente estas investigaciones pues tienen un código de procedimientos, un consentimiento informado, etcétera, dependiendo de qué rama sea. Pero se considera muy poco al sujeto, a las sujetas o a las comunidades investigadas, ¿no? Que también sucede en algunos ensayos clínicos que después se va a involucrar la bioética y el nacimiento de la misma con las experimentaciones que se hacían con seres humanos para ver qué tipo de enfermedades y de consecuencias tenía, ¿no? Uno es el de la sífilis, por ejemplo, ese caso tan tan sonado en Tuskegee, que tiene que ver con experimentar con personas de raza negra en situaciones de vulnerabilidad económica, ¿no? Que pareciera ser que pues hubo ahí un engaño para poder entender cómo se cómo evolucionaba la enfermedad de la sífilis, por ejemplo, ¿no? Pero que los sujetos ni sabían, que fueron engañados la mayoría para pensando que iban a tener un tratamiento y nunca lo tuvieron, solamente era investigación, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con considerar a los seres humanos de primera y de segunda categoría, ¿no? Y este ensayo duró años y años, o sea, no fue un momento, ¿no? Entonces, la bioética empieza a preguntarse eso, ¿qué deberíamos de hacer con los seres humanos, sobre todo en materia de la salud? Y por eso es más común que encontremos investigaciones, bueno, históricamente encontremos investigaciones que tengan que ver con los sujetos y las sujetas en las ciencias de la salud, ¿no? Y después, si ya empezamos a pensar en la salud de manera integral, pues empezamos a ver que el medio ambiente también se relaciona, las políticas públicas de salud también se relacionan, y sobre todo las reflexiones éticas que tengamos que hacer, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué ética vamos a tratar? ¿Desde qué rama de la ética vamos a tratar tal asunto, ¿no? Que necesitan respuesta y que estas problemáticas contemporáneas tienen que ver con eso, ¿no? Con necesitamos respuesta ahora mismo, que están pasando problemáticas que intervienen a la salud de los sujetos, pero que también intervienen a sus formas de vida, ¿no? Que eso, más o menos en la bioética de la intervención podemos encontrarlo, que es una rama, una propuesta de la bioética para comenzar a entender todos los problemas de ciencias de la naturaleza y ciencias de la salud, pero a través de la justicia social, por ejemplo, ¿no? Que también tiene muchísimo que ver con las reflexiones desde la ética y sobre todo esta gran respuesta del millón de dólares, ¿no? Que también los filósofos y las filósofas nos hacemos, que es ¿qué debo de hacer?, ¿no? Por eso la bioética parece tener mucho campo en la ética aplicada, ¿no? Porque nos va a dar preguntas, pero muchas respuestas sobre qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Con esta problemática en específico. Y más o menos todo eso sin respirar es vamos comprendiendo desde allí la bioética.
Muy bien. Sí, pues yo creo que dos de los problemas que suelen asociarse a la bioética correctamente, pero a la vez es reducirse nada más, históricamente, y esto conectaría también con el movimiento feminista, pues son el problema del aborto y la eutanasia, ¿no? Creo yo, donde ciertas posturas conservadoras dicen que se fomenta una cultura de la muerte en lugar de una cultura de la vida, ¿no? Cuando pareciera que más bien la bioética está promoviendo también una vida con dignidad, ¿no? Una calidad de vida, también se habla, que pues, por ejemplo, hace unas semanas por ahí comentábamos el suicidio asistido al que recurrió el cineasta francés Jean-Luc Godard, que no estaba enfermo con ninguna enfermedad terminal y en Suiza solicitó la muerte sin dolor, que es la eutanasia, y el Estado se la proporcionó, ¿no? Pues ahí abre también el debate finalmente de la libertad humana, ¿no? Porque claro, los sujetos, como dices, si van a decidir, se entiende que lo hacen también desde su proyecto de vida, ¿no? En ese sentido. Y creo que ahí es donde está el debate más fuerte, pero efectivamente la bioética tiene una amplitud de problemas muy amplios, muy grandes, ¿no? Muy complejos, que tienen, como decías tú, pues también en la agenda esto del cambio climático, sí, el asunto de la crisis ambiental, y que en ese sentido es a lo mejor un poquito más complicado porque es la relación con la naturaleza, que algunos la ven como algo obvio o como la tradición de vamos a explotar la naturaleza como queramos, ¿no? Y por cierto, en México pues muy pronto se recuperó esta reflexión bioética, ¿no? Sobre la bioética, ¿no? Con Juliana González y otros filósofos y filósofas.
Sí, afortunadamente México y América Latina tienen propuestas bastante, bastante interesantes desde cómo abordar los problemas de la bioética y sobre todo la propuesta. A mí me parece muy interesante que hacen este contraste. Por ejemplo, la bioética había sido con una tradición bastante anglosajona y que tenía que ver con desde dónde abordar el ser humano, ¿no? Que era desde el individualismo, ¿no? Entonces, las propuestas de América Latina van más propuestas a la justicia social y a las comunidades, ¿no? Y ahorita platicamos
así
de eso.
Así es. Sí, vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso con Paulina Flores platicando de la bioética y la problemática alrededor de ella. Y vamos a este tema de la maternidad subrogada, que es polémico, en cuanto que pues hay ahí una serie de problemas que, como en otros asuntos que también, por cierto, el feminismo aborda, como en este asunto de la prostitución, ¿no?
Claro.
Que algunas toleran, pero de manera regulada, cuando no hay mafias explotadoras alrededor, pues acá pareciera que hay algo también alrededor de eso, pero de entrada, pues esta situación de los derechos de las parejas y de otras personas a hacer una especie de contrato con la reproducción. Pero ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo funciona de hecho, Paulina?
Sí, pensemos también en la maternidad subrogada, que coloquialmente se le llama vientres de alquiler, uh-huh. Tiene muchos nombres, ¿no? Pero pensarlo también la conceptualización del mismo permite y no permite, por eso decía hace ratito de los enfoques, ¿no? Porque si lo pensamos como una modalidad vientres de alquiler, pues parece ser que las personas somos cosas, ¿no? O depositorios de los deseos de los demás y de las demás, ¿no? Entonces, sí, académicamente hablando, lo pensamos como vientres subrogados, sería como de darnos, y que también es muy polémico el término, que tiene que ver con pasarle esta capacidad reproductiva a alguien, ¿no? De alguna manera es un concepto medio enredoso, pero tiene que ver con alguien, que alguien haga algo por mí, ¿no? Darle la potestad de gestar a alguien más con mi deseo, ¿no? Pensémoslo también en que en algunos lugares del mundo, pues se tiende a regular la práctica y en algunos lugares del mundo se tiende a prohibirla, ¿no? Porque si lo vemos desde la postura bioética, lo podemos pensar como que estos problemas tienen que ver con la visión individualista, por una parte, y la visión de los deseos, ¿no? Y de la voluntad, que son temas bastante, bastante complejos de abordar, y por eso la bioética los aborda, ¿no? Por una parte. Luego, pensemos en que el problema de la subrogación de vientres tiene que ver con a través de un contrato, porque siempre es a través de un contrato, por eso es tan bastante, bastante cuestionable a la hora de la voluntad y a la hora de las razones por las cuales las mujeres gestantes acceden a la práctica, es a través de un contrato que alguien, otro alguien, una tercera persona, pueda gestar por mí, ¿no? Eso lo ponemos por una parte, ¿no? Esta mujer que vamos a contratar, pues se le llama mujer gestante, así tal cual. Muchos textos lo abordan como madre sustituta, por ejemplo, ¿no? Que a mí me pareciera ser un término inadecuado para utilizarlo, ya que hablar de maternidad no solamente es hablar de gestar, claro, ¿no? Es hablar de muchas cosas y de lo que significa ser madre, ¿no? Y está ahí también el concepto de ser mamá, de ser mujer gestante, si es diferente o no. Pues sí, sí es diferente. Voy a hacer el proceso gestacional, pero ante un contrato del deseo de un tercero, ¿no? En este caso, podríamos pensar que la subrogación, pues tiene muchas modalidades, ¿no? Una podría ser que una persona soltera haga esta solicitud, una persona casada, y las personas que tengan, que hagan pareja, llámese parejas del mismo sexo, género o no, no importa, o estas modalidades pueden ir variando conforme a la necesidad de salud que tenga cada quien, ¿no? Por ejemplo, si una pareja heterosexual, pensémoslo, la mujer tiene problemas para llegar a término un embarazo, pero sus óvulos están en buenas condiciones, pues ella puede donar el óvulo y su pareja podría donar el espermatozoide. Pensemos en otra modalidad que sea, si la mujer, sus óvulos están en buenas condiciones, pero el espermatozoide de su pareja no. Ah, entonces vamos a contratar a otra tercera persona para que nos done el espermatozoide. Sí, tus óvulos ni tu posibilidad de llevar a término un embarazo, pues vamos a solicitar un óvulo, vamos a solicitar un espermatozoide de dos personas diferentes. Yo como padre o madre comitente, que así se les denomina a los padres, madres que hacen la solicitud, y entonces, y la madre gestante, ¿no? O la mujer gestante. Entonces, pensemos que ya hay 5 personas involucradas en un solo nacimiento, ¿no? Entonces, esto crea una de las grandes, grandes preguntas del millón de dólares, ¿qué es ser madre? ¿Cómo vamos a hacer el entronque familiar de los solicitantes? Porque solo hicieron una solicitud cuando no hay material genético de por medio, ¿no? Que esa es la gran pregunta. Si hubiera material genético de por medio, pareciera ser que las legislaciones son más permisivas, ¿no? Ah, pues no. Sí hay material genético, entonces sí podemos hacer un entronque familiar porque lleva tus óvulos, lleva tu espermatozoide, ¿no? Estas técnicas se hacen normalmente por dos vías, como cualquier técnica de reproducción asistida, que es fecundación in vitro o inseminación artificial, ¿no? Dependiendo de qué material genético vayamos a utilizar, ¿no? Y ahí está las preguntas interesantes, que a mí me lo parecen, que es quién va a ser la madre legal, quién va a ser el padre legal, cómo vamos a hacer ese entronque familiar, cómo va a salir, a lo menos en México, pensemos en una legislación mexicana, cómo va a decir tu acta de nacimiento, ¿no? Si pensamos en el interior superior de la niñez, no podremos pensar en su acta de nacimiento, parezca como, me gestaron por vientre subrogado, ni siquiera cabría la posibilidad, sería algo muy extraño y violatorio a los derechos humanos del niño y de la niña, a la identidad y sobre todo a la privacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar y cómo vamos a regularizar esto, ¿no? Que tiene que ver con estas grandes preguntas y que ahora, si lo pasamos del lado de la mujer gestante, pues vamos a ver las razones por las que puede o no acceder a un proceso de subrogación. A lo menos en países donde está regulado, lo que vemos es que son mujeres de 20 a 35 años con problemas de con situaciones de vulnerabilidad económica o vulnerabilidad social, ¿no? Pensemos también en la subrogación de vientres como la modalidad altruista y pagada, ¿no? La pagada, pues creo que hay, sí podríamos pensar en que todas las mujeres que acceden a la práctica es porque tienen una situación de vulnerabilidad económica, por supuesto, si no, ¿para qué accedieran a la práctica? Podemos cuestionar el porqué de la voluntad, sí, lo podemos cuestionar, pero pues será, si pensamos en la individualidad y en la libertad de las sujetas, pues podemos pensar, pues, es tu decisión, ¿no?
Ahí en esto que decías del altruismo, es cuando aplica, me he conocido casos donde un familiar, ¿no?, se presta para eso y no hay ningún interés económico, sino más bien ayudar a la hermana o al hermano a que se dé el asunto, ¿eh?
Sí, la altruista, creo que el cuestionamiento ético en la me lo parece a mí, el cuestionamiento ético en la modalidad pagada, pues sería eso, ¿no? Estamos instrumentalizando la capacidad reproductiva de las mujeres y eso no es nada nuevo, ¿no? El feminismo ya no lo había dicho hace 70 años, que la capacidad reproductiva en un sistema capitalista tiene valor, ¿no? Tiene valor, ¿no? Entonces, por eso creo que el cuestionamiento sería eso, estamos instrumentalizando a las mujeres por su capacidad reproductiva, que ya ese dilema pues no es nuevo, no tenemos que partir de cero. También estos cuestionamientos también se hacían cuando se hacía la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? De quién tenía la potestad de decidir, ¿no? El Estado, las propias instituciones de salud, los propios planteamientos éticos, pues no, resultó que pues la interesada tiene que decidir, ¿no? Pareciera ser una cosa extraña que decir, pero sí, las mujeres tendrían que decidir su capacidad reproductiva o no. Claro. Igual en la subrogación de vientres, pero aquí pareciera ser que se difumina un poco la decisión por las situaciones de vulnerabilidad económica o en su modalidad altruista, por lo que mueve esa acción, ¿no? Y normalmente, como son de familiares, pues parece ser que el movimiento es el afecto, ¿no? Y esas situaciones pueden considerarse como una situación de poder, ¿no? Cuando tienes afecto sobre el otro y la otra, obviamente, ¿cómo le dices que no a tu hermana, a tu amiga, a tu prima, ¿no? Porque te mueve una voluntad de querer hacer un bien, ¿no? Y eso, el planteamiento ético también detrás es, pues entonces, ¿qué es ese bien o qué es ese mal que podría ser, ¿no? Oye, y que es bastante filosófico.
Sí, claro. Yo veo ahí también, digo, hay muchos problemas alrededor de todo esto. Uno de ellos, supongo que en el contrato que se firma, la madre gestante cede los derechos, ¿verdad?
Sí.
Del niño, la niña, en el sentido de que ya ves que luego se da este asunto del arrepentimiento, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, jurídicamente ya no tendría posibilidad.
Sí, eso es otro problema, aparte de la salud, aparte del planteamiento ético, el otro es el problema jurídico, ¿no? Las mujeres gestantes tendrían que renunciar a la patria potestad después de nacido o nacida la niña o los niños en cuestión, ¿no? Esa es una, a lo menos en México, esa es una. Otra, podrían registrar al niño o la niña como suyo tal cual y hacer este juicio de pérdida de patria potestad por que hay un contrato de por medio y cederlo a los padres y madres comitentes, ¿no? El problema jurídico, al menos en México, suele ser bastante escabroso porque no hay manera de, no hay a nivel constitucional no hay una figura de madre solicitante, de padre solicitante y tampoco de mujer gestante, ¿no? En la Ley General de Salud se dice, bueno, las técnicas de reproducción asistida deben de ser para todos y todas, etcétera, ¿no? Pero esta es la discusión más importante. Si se inserta, jurídicamente hablando, si se inserta a la maternidad subrogada como un derecho sexual y reproductivo, pues el Estado tendría que hacerse cargo de todos los procedimientos de reproducción asistida y de madres gestantes, ¿no? Y que eso no es poca cosa, ¿no? Ahora el Estado tendrá que pagar los contratos de subrogación o no. Esa es una discusión. Pero el entronque familiar es eso, ¿no? O pérdida de patria potestad, o se hace un acuerdo de registrar, si hay carga genética, registrar a la mujer u hombre como papá o mamá, ¿no? Uh-huh. Pero esto se vuelve más complejo cada vez cuando el niño y la niña en cuestión quedan a custodia del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer en México? Cuando una mujer gesta y pare un niño o una niña, y dice, no quiero maternar, lo que sucede es que tiene que ceder la custodia. Y mientras cede la custodia a alguien más, a un tercero, el Estado toma posesión del niño o la niña en cuestión. Pero ahorita complejizamos más sobre eso.
Eso es. Muy bien, vamos a ir a la pausa de la mitad del programa y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos platicando con Paulina Flores, egresada de Filosofía y actualmente estudiante de la maestría en bioética, sobre este asunto de la maternidad subrogada, que pues trae consigo una gran cantidad de problemas y de cuestiones que deben decidirse desde la moral, desde la ética, pero también desde el derecho, ¿no? En ese sentido. Gracias a quienes nos han comentado y saludado aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos. Por aquí hay algunas preguntas que te voy a plantear, Paulina, para que las respondas. Isolda Allen saluda y gracias y pregunta: ¿cuál es la postura de los diferentes feminismos ante la subrogación de vientres? Caligua Montiel también nos saluda. Por ahí estaba el asunto del cambio de horario, sí. El maestro Elías García Parra, saludos, maestro. Plantea que la maternidad subrogada, por supuesto que es un tema actual y polémico, sin regulación jurídica clara y general en México. En efecto, el término en sí es complejo aplicarlo en la materia médica, puesto que la subrogación es un término empleado en derecho relacionado con la delegación o reemplazo de competencias hacia otros. José Jauregui saluda y dice que ojalá la maestría en bioética esté abierta a egresados de ingeniería química. Yo supongo que sí, ¿no?
Sí, sí, supongo que sí. ¿Sí, échale un vistazo a la página ahí de la Universidad de Guadalajara de maestría en bioética. Uh-huh. Y creo que sí.
Ahí depende de la entrevista, ¿no? Y todo este asunto, los intereses.
Sí,
¿no?
Claro, depende de tu proyecto y que sea un problema que se pueda abordar desde la bioética, por ejemplo.
Claro. Gracias a Aurora Morales por sus saludos, a Jade Flores, Marcela Cortés, Ernesto Orozco, Minerva Mendoza, Carlos Pegueros, saludos Carlos, David Bitki, Raúl Méndez, Juan Ramírez, Cuauhtémoc Mayorga, Norma Gómez, Julieta Falcón, Vianey Mendoza, César Sorel. Bueno, comentábamos hace un momento fuera del aire este asunto de la problemática de la salud, ¿no? Mujer gestante, que pues sí puede reproducirse varias veces, pero la salud pues también se va resintiendo, ¿no? Digo, hay mujeres muy productivas, ¿verdad? En ese sentido, históricamente, pero hay otras que se pueden ver afectadas. Supongo que también en el contrato se maneja estos asuntos de los riesgos de salud, ¿verdad?
Sí,
la pareja que contrata está responsabilizándose de su salud, ¿no?
Se supondría, pero en este sentido de lo que comentamos hace un momento, de quién va a registrar al niño o a la niña, pensémoslo en el Estado va a tener que tomar custodia del niño y la niña hasta que los padres o madres comitentes lo adopten. Y eso que tenga que ver con todo el proceso de adopción en México, ¿no? Uh-huh. Eso para poderlo poner en su acta de nacimiento. Ese es el problema jurídico más grande. ¿Cómo hacemos el entronque familiar? Por otra parte, las problemáticas de salud, pues tienen que ver con... recordemos que es un contrato, la modalidad de subrogación es un contrato, por lo tanto se hace entre particulares a nivel civil en México, a lo menos, ¿no? Entonces estos contratos de subrogación normalmente se hacen a través de una agencia de reproducción asistida, ¿no? Eso es lo que les comentaba del problema que yo le veo más muy muy interesante y bastante riesgoso para las mujeres gestantes, que se hacen a través de agencias privadas de reproducción asistida. Cuando decimos que la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida más, como una fecundación in vitro o como una...
O sea que esto no se puede
es un problema
con los hospitales públicos.
No, todavía no con hospital público. Se pueden hacer cualquier práctica de fecundación, pero de reproducción asistida, perdón, pero hasta ahorita en una, a lo menos de lo que yo he investigado, si alguien sabe estaría muy interesante para poderlo leer, no un hospital público no hace esta práctica como subrogación de vientres tal, no, uh-huh. Pero sí como reproducción asistida, ¿no? Como fecundación in vitro o inseminación artificial sí las hace, ¿no? Pero no a través de un tercero, claro. Hasta ahorita.
Eso es. Oye, y la pregunta que te hacía sobre los feminismos, ¿cuál es la postura?
No, sí, es bastante interesante. Digo, yo he estado investigando, estudiando el tema a través de los feminismos, ¿no? Uh-huh. No como una postura de a favor y en contra, sino qué dicen los feminismos sobre eso, ¿no? Que es bastante, bastante interesante porque creo que es uno de los problemas, igual como decías en la mañana hace rato, de la prostitución, ¿no? De si lo regulamos o lo abolimos, ¿no? Yo he encontrado dos posturas que me parecen buenas para poder abordar el tema. Una es la postura de la regulación, que tiene que ver con, vamos viendo cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son las condiciones de las mujeres gestantes, de los padres, madres solicitantes. Al respecto, la Suprema Corte se pronunció hace unos meses sobre qué iba a pasar con la gestación subrogada, ¿no? Porque ya había muchas problemáticas por esto de las agencias privadas, ¿no? Entonces, se pronuncia porque se vea desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, que eso es bastante problemático por lo que platicaba, y otra por el interés superior de la niñez, ¿no? Su derecho a la identidad. Y sobre todo su derecho a vivir en familia. Luego, hace unas aportaciones también que tienen que ver con qué dicen los contratos, ¿no? En Tabasco, a lo menos hasta ahorita, donde es un lugar bien fértil para la gestación subrogada, hablando de ello, decía que solamente las parejas casadas, solamente parejas heterosexuales, solamente mujeres de 20 a 35 años, si mal no recuerdo, y que podía ser pagada, pero pagada en el sentido de pagar todas las todos los procedimientos médicos y la salud de la mujer gestante, ¿no? Uh-huh. No pagada como tal de tanto te voy a dar por tantos chicos, chicas que gestes por mí, ¿no? Entonces, la Suprema Corte dice, no, a ver, eso es violatorio de los derechos humanos, ahora vamos a ampliarlo, lejos de cualquier otra cosa, que esto está en los códigos civiles de Tabasco, que es también bastante problemático porque no está a nivel constitucional de nacional, pues. Entonces, dijo, no, pues, no vamos a poder exigir que solamente sean parejas casadas, no vamos a exigir que solo sean parejas heterosexuales, ¿no? Que eso es parece ser la aportación que hace la Suprema Corte. Entonces, la postura de la regulación dentro de los feminismos y que es dentro de un feminismo liberal, ¿no? El planteamiento es dentro de un feminismo liberal porque tiene que ver con la libertad de la sujeta a elegir, ¿no? A elegir cuántos hijos y cómo tener, si quiere hacer este proceso de maternidad o solo quiere gestar, ¿no? Y ceder. Esto es una postura bastante interesante que me lo parece a mí, pero es desde el feminismo liberal, ¿no? El feminismo liberal dijera sí a la regulación y sí a, por ahí hay una discusión que se hace también en las salas de la Suprema Corte de estas dos posturas, ¿no? Porque es dentro del feminismo, dentro de los feminismos. Por eso me parece muy interesante abordarlo, que la bioética pueda abordarlo desde los feminismos, ¿no? Y desde la ética feminista. Y su postura más fuerte, me parece su argumento más fuerte, es ese que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que las mujeres históricamente han tenido que luchar por ellos, ¿no? Y que pareciera ser que la maternidad subrogada es un derecho reproductivo y sexual más que deberían de ganarse las mujeres, ¿no? Que ese es su postura. Y por otra parte, que las mujeres gestantes puedan explotar su capacidad reproductiva, ¿no? Por eso es desde el feminismo liberal, porque tiene que ver con una capacidad de reproducción y que cobra un valor para las mujeres. Por ejemplo, en la India, muchas mujeres se dedican y en lugares de Tailandia también, se dedican a gestar chicos y chicas en clínicas de reproducción asistida para extranjeros, obviamente, que así mantienen sus casas y así se pueden comprar una casa y así se pueden comprar un negocio, ¿no? Entonces, eso es desde la postura del feminismo liberal, ¿no? Que tiende a la postura de una ética más individualista y que tiene que ver con la persona, ¿no? Con, tal cual.
En algunos países del este también, ¿no?
Sí, en Europa, ¿no? En Europa, algunos ya le están mandando la reversa en Ucrania también, Ucrania. Que ahora con la guerra Rusia y Ucrania, muchos chicos y chicas se quedaron en las clínicas de reproducción asistida y no han podido, por las restricciones que hizo la Unión Europea, no han podido ir a recogerlos. Entonces
sucedió también con la pandemia.
Sí, claro, es un escandalazo, porque ahí se quedaron los chicos.
Imposibilitados con las fronteras cerradas, pues cómo.
No podían viajar y no podían ir por sus chicos, ¿no? Entonces el Estado tuvo que tomar custodia de los chicos y las chicas, aunque fuera una clínica privada, ¿no? Y claro, en algunos lugares de Europa también han dicho, no, ya habíamos regulado, pero siempre no. Creo que es un problema, ¿no? Y que no lo pensamos, ¿no? Entonces, unos ya le están echando la reversa por ahí, pero también es una discusión muy actual. Y desde la postura de el feminismo radical podríamos encontrar, digo, ya lo vimos la vez que platiqué aquí contigo también, radical tiene que ver con cómo se piensa la opresión, ¿no? Que la opresión tiene que ver con el sistema patriarcal, no con los hombres en específico, sino con el sistema que permite la violencia hacia las mujeres. Entonces, el feminismo radical dijera, pues tenemos que apostar por la abolición porque es una nueva forma de explotación de las mujeres, ¿no? La regulación de vientres, la subrogación de vientres, perdón, pareciera ser que es una nueva forma de explotar a las mujeres, ¿no? En su capacidad sexual y reproductiva. Y eso ya no lo dijeron las feministas de los 70, ¿no? Ya esta discusión ya se dio. Entonces, sí pensamos a las mujeres como una vasija para depositar los deseos o para poder explotar su capacidad reproductiva, las feministas, la postura del feminismo de la abolición tiene que ver con eso. No se puede permitir la explotación, ¿no? Porque es violatoria a los derechos humanos y atenta con la capacidad de decidir, ¿no? Ahora nos metemos en un tema bastante más escabroso y complejo, y que también es profundamente filosófico, que nos lleva a decidir libremente. ¿Qué es eso de decir libremente? En condiciones, si todo mundo tuviéramos las mismas condiciones, todas las mujeres tuviéramos las mismas condiciones sociales, políticas y económicas, sí podríamos decidir, ¿no? Sí podríamos decidir subrogar o no. Pero bajo esta multiplicidad de situaciones de vulnerabilidad, bajo esta multiplicidad de, en su modalidad altruista, lo podemos pensar, de hasta que te mueva la voluntad de hacer un bien hacia la otra o el afecto que le tienes, que también puede ser explotable ese, bajo el sistema capitalista, claro que todo puede ser explotable y vendible. Entonces hay ahí una cuestión bastante interesante, ¿no? ¿Regulamos o abolimos? Y abolimos no tiene que ver con la criminalización de las mujeres. En cambio, la regulación ha tendido a criminalizar a las mujeres que gestan, no a los solicitantes, ¿no? Entonces, eso es más o menos esas dos posturas yo he podido encontrar y que se me hacen bastante interesantes porque son sumamente opuestas, pero dentro de los mismos feminismos, ¿no?
Claro, interesante. Vamos al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso con Paulina Flores, hablando de bioética y maternidad subrogada. Nos manda saludos el doctor Cuauhtémoc Mayorga. Saludos, Cuauhtémoc. Y dice aquí, por ahí hay un errorcito, percibe o prescribe, que fue lo que quisiste decir. Tengo algunos problemas éticos con el desarrollo de vientres artificiales. Percibe, yo creo que nos está preguntando. Pues sí, ¿no? La parte de lo que tú estabas ahí comentando. Pero aquí también te iba a señalar este asunto. Pues en el problema ético, cuando se habla de libertad, tú sabes, va acompañado siempre de su contraparte, que es el concepto de necesidad, ¿no?
Sí, claro.
Y una decisión tomada bajo la necesidad, pues muchos cuestionan que en realidad no es libre, ¿verdad? Si yo necesito eso para poder sobrevivir, pues ahí hay un condicionamiento, pero bueno, eso se podría decir muchas otras cosas, quizás de cualquier trabajo, ¿no? Que de manera forzada me estoy inclinando. Pero ahí es donde yo creo que el feminismo radical pone el acento, ¿no? Comentábamos fuera del aire que las mafias que siempre aparecen, los abusivos que aprovechan este tipo de fenómenos sociales para quedarse con gran parte de la ganancia y explotar a las mujeres, ¿no?
Sí, pues pensemos en el sistema capitalista actual, pues todo puede ser explotable, ¿no? Y hay un plusvalor y hay una ganancia que se va a quedar, pues, los dueños de medios de producción, ¿no? En este caso se pensaría que las mujeres por su capacidad reproductiva y por su valor se quedarían con esa ganancia, ¿no? Como decíamos en las mujeres en la India, en Tailandia, etcétera. Pero resulta que no, resulta que necesitan de una clínica que lo pueda, que las pueda asistir. Necesitan de un asesoramiento legal para poder entregar a los chicos y chicas y no sean criminalizadas por venta de niños y niñas. La ONU también tiene por ahí unos pronunciamientos interesantes sobre cómo podría prestarse a venta y compra de niños y niñas, ¿no? Si pensamos que es una tendencia de que una mujer subrogue su vientre 7 veces en su vida, dice, ah, esto pareciera ser, ¿no? Pareciera ser una venta de niños y niñas, pero el cuestionamiento y la carga ética no estaría por los padres solicitantes, madres solicitantes, ¿no? Siempre está, la tendencia que yo veo es que siempre está el cuestionamiento hacia las mujeres gestantes por esto de venta de niños, niñas, o porque, ¿qué significa ser madre, no? No está cumpliendo con su función dentro del estereotipo de ser madre, ¿no? Que podríamos pensar que una mujer sí quisiera gestar alguna vez, pero no quiere realizar la maternidad. Claro. Y eso es un derecho sexual y reproductivo, ¿no? Entonces,
oye, en ese sentido, perdón que te interrumpa, estoy viendo este escenario donde hablábamos, hay una buena voluntad de las partes, a lo mejor por las relaciones afectivas. Si lo hacen fuera del contrato y nada más en esa buena voluntad, ¿estarían metiéndose en un problema legal o no necesariamente?
Pues legal no, pues legal sí por el entronque familiar, jurídico, pues sí.
Solo que alguien demandara, ¿verdad?
En algún momento. En algún momento si alguien, si la mujer gestante dijera, no, en 10 años, dijera, este es mi hijo y yo tengo aquí las pruebas, pues sí, pero... lo que nos podríamos encontrar pues sería como un fraude normal, irregular, como cambiar fecha de acta de nacimiento, cambiar, yo qué sé, datos de un acta de nacimiento, ¿no? Se han encontrado algunos casos donde sí hay este contrato de buena voluntad y con esta partida de nacimiento que les dan a las mujeres cuando salen de un hospital privado o público, el que sea, este es tu hijo, y dan el nombre de la otra persona, ¿no? Y presentan documentos de la otra persona y así ya los registran, ¿no? México es el paraíso de los fraudes, entonces se podría hacer sin ningún problema. Digo, no estoy dando tips, se podría hacer, pero sí es un problema legal bastante fuerte. Es como falsificar un AIFE, por ejemplo, como falsificar un pasaporte, un acta de nacimiento, cualquier documento oficial porque contaría como una falsificación, porque el entronque familiar hasta ahorita en los códigos civiles se hace con quien gesta, ¿no? De hecho, el problema de la subrogación, el problema legal en la subrogación históricamente ha sido así, ¿no? Los primeros contratos de subrogación de vientres, las sentencias que lanzaban las cortes eran eso, madre va a ser la que pare, no la que nos dice, no la solicitante, ¿no? Entonces por eso tienen que hacer esos la pérdida de patria potestad, etcétera, o registrarlos a su nombre, pero siempre ha estado esa sentencia, ¿no? Ahí parece ser jurídicamente, pero sí sería como falsificar cualquier otro contrato que la madre gestante, digo, la mujer gestante, se arrepienta, ¿no? En el caso que comentaban, si habría otras modalidades de los problemas éticos que nos podemos encontrar a la hora de encontrar otras posibilidades de gestación, que por ejemplo, ahora ya existe un protocolo para, y en Jalisco, existe un protocolo para la... el trasplante de útero, por ejemplo, de un útero, de personas vivas. Entonces, si yo sé, mujer, que no voy a utilizar mi útero prontamente, pues lo puedo trasplantar, ¿no? O de los úteros artificiales que nos comentaban hace un momento, que también se han hecho, se están haciendo ahora mismo investigaciones a partir de cómo hacer otras nuevas técnicas de reproducción asistida que no tengan que ver con la instrumentalización de una sujeta que ya existe, que ya está, ¿no? Que es la mujer gestante, ¿no? Porque todos los problemas de interés superior de la niñez, de entronque familiar, de etcétera, pues se hacen a partir de un supuesto, ¿no? De un supuesto que va a existir un niño en cuestión, una niña en cuestión, ¿no? Pero pocas veces se voltea a ver, ¿no? Pero vamos a darle vamos a darle prioridad a la gente que ya existe, que ya está aquí y que ya tiene todos sus derechos humanos garantizados por el simple hecho de nacer y que ya tiene toda la libertad y voluntad de pareciera ser de decidir, ¿no? Que ya nos metemos en...
Diría Aristóteles que ya está en acto, ¿verdad?
Sí, ya en es en acto, no en potencia.
Oye, ¿y qué sucede, como pasa también en las situaciones, diríamos, tradicionales, si el feto trae problemas de salud.
Sí, eso es
otro. Se aplica lo mismo.
Sí, es otro problema porque en el contrato de subrogación puede contener que la mujer gestante decida interrumpir su embarazo o no, pero los padres solicitantes pueden decir bajo ninguna circunstancia va a interrumpir su embarazo. Que eso sería, por ejemplo, si la mujer tiene problemas, cualquier problema que son muchos, que puede ser por el proceso de gestación y su vida está en peligro. Si mi contrato de solicitante dice que bajo ninguna circunstancia, pues pareciera ser que está sujeto al contrato. Pero recordemos que ningún contrato civil o de ninguna índole está por encima de los derechos humanos, ¿no? No puedes, los derechos humanos son irrenunciables, no puedes renunciar a ellos, ¿no? En todo caso, la mujer gestante tendría la potestad de decidir interrumpir, aunque esté peleando un contrato que diga que no lo puede hacer. Y los padres y madres solicitantes, por eso es tan peligroso el contrato de subrogación, porque pareciera ser un catálogo de lo que yo deseo de un niño o una niña, ¿no? Si les hacen igual las mismas pruebas que podría hacerse cualquier mujer que esté gestando, si tiene alguna enfermedad degenerativa que se pueda detectar cuando se está gestando, ¿no? Y si la tiene y está más allá de las 24 semanas que parecieran ser las menos peligrosas, para interrumpir un embarazo, las 12 serían adecuadas, pero en algunas situaciones, algunas complicaciones genéticas no se pueden detectar o no las detectan por protocolo, por lo que sea, pareciera ser que la vida de la mujer gestante está en riesgo cuando va a interrumpir su embarazo más allá de las 20 semanas, 24 semanas. ¿No? Entonces, si el padre, madre solicitante dice, no, ¿sabes qué? Interrúmpelo porque yo no quiero una niña, un niño que tenga tal enfermedad, tal síndrome, etcétera, lo que sea, la mujer gestante debería de tener esa posibilidad, ¿no? De decir, a ver, yo no quiero interrumpir, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Que es un dilema bastante interesante.
Oye, ya vamos hacia el final del programa,
qué rápido.
Pero hay un punto, sí, así es. Que me interesa el asunto del amamantamiento, que la entregan, sí, al FET, pero hay que amamantar, porque también hay que ver por la salud del niño, la niña, y eso pues tú sabes que es importantísimo, ¿no? Entonces yo pienso que todavía hay un lapso ahí después de que nace para entregarlo, ¿no?
Pues se supone que no, en algunos casos que me ha tocado por ahí revisar, es de inmediato. La entrega del niño o la niña en cuestión, muchos padres y madres solicitantes, sobre todo en su modalidad altruista, están dentro del quirófano o sala donde las chicas van a parir y se lo entregan de inmediato para estar en el proceso, de hecho, todo este proceso de parir. Están ahí dentro, ¿no?
¿No será que piden y se los entregan también la leche ahí ya congelada?
Sí, también hay cláusulas en la mayor parte de las solicitudes de sí, sobre todo en las pagadas, que es un escándalo porque, bueno, a mí me lo parece, porque dicen, bueno, si nos vendes de la leche materna, te damos más lana, ¿no? O en la altruista, sí pueden haber, como son familiares la mayoría de las veces, pues claro. Sí puede haber este acercamiento, pero recordemos que amamantar también tiene una carga bastante social y bastante cultural de ser mamá y del apego a los niños y a las niñas, ¿no? Claro. Que lo necesitan. Pero sí, los contratos normalmente vienen, sí, tantos meses de leche materna, ¿no?
Eso es. Pues muy interesante todos estos asuntos. Gracias, Paulina Flores, por el acercamiento que nos haces a un tema pues cada vez más amplio, ¿verdad? Porque sí. Es el hecho de que en las sociedades contemporáneas hay este tipo de necesidades, ¿no? Y bueno, hay que seguir debatiendo y analizando, ¿verdad?, el asunto.
Claro, van a ver que va a haber muchos pronunciamientos por ahí, sobre todo en la materia de jurídico. Ahí nos vemos en unos meses a ver qué.
Así es. E invita rápidamente a tu programa.
Ah, sí. Los lunes de 7 a 8 estamos en el programa de Filosofía para Todos. Si no se han hartado de escucharme hablar hoy.
De la tarde noche.
De la tarde noche. Por el 6:30 de AM en Jalisco Radio.
Muy bien. Yo soy Gabriel Falcón Morales. Les agradezco su atención y los espero aquí el próximo domingo a las 12 del día en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.